From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman, el destacado de la semana. América Latina.
In the latest news from Venezuela, opposition leader and self-declared president.
En la noticia más reciente acerca de Venezuela, el líder de la oposición y presidente autoproclamado, Juan Guaidó, afirmó haberse contactado con Rusia y China. Dichos países son los principales acreedores extranjeros de Venezuela y se han rehusado a reconocer a Guaidó como presidente. Mientras tanto, el medio Reuters informa que el gobierno de Maduro planea vender oro de las bóvedas del Banco Central a Emiratos Árabes Unidos a cambio de dinero en efectivo, al tiempo que nuevas sanciones de Estados Unidos amenazan con paralizar aún más la economía del país. También se recibieron informes según los cuales la compañía petrolera venezolana Citgo estudia la posibilidad de declararse en bancarrota. El jueves, cientos de trabajadores de la petrolera estatal PDVSA marcharon en Caracas en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Estas son las palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez al dirigirse a los manifestantes.
Se han quitado todas las máscaras. Porque desde Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de su vicepresidente, el dislocado Mike Pence, desde el jefe de seguridad nacional, John Bolton, todos sin excepción han dicho que vienen por el petróleo de Venezuela. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¡Fuera las manos de los yanquis de la industria petrolera! ¡No volverán a gobernar a Venezuela! Ni volverán tampoco a llevarse nuestro petróleo.
One day after announcing sweeping new sanctions on Venezuela's state-owned oil company PDVSA.
Un día después de anunciar la aplicación de nuevas sanciones generales a la compañía petrolera PDVSA, propiedad del Estado de Venezuela, Estados Unidos afirmó el martes que le dará al líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, el control de los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos. Rusia condenó la medida tomada por Estados Unidos y calificó las sanciones de una interferencia ilegal en la economía de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de intentar sacar provecho de la crisis, ya que las compañías estadounidenses en Venezuela están exoneradas de las sanciones. En Venezuela, el martes, la Corte Suprema le prohibió a Guaidó salir del país y accedió a congelar sus activos. La Fiscalía inició una investigación del líder de la oposición, quien la semana pasada se autodeclaró presidente interino de Venezuela durante una manifestación masiva de la oposición en contra del liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas denuncia la violenta represión a las protestas que, según afirman, han dejado hasta ahora un saldo de 40 muertos y 850 detenidos, incluyendo niños.
In Washington, D.C., Democratic lawmakers are hitting back at National Security Advisor John...
En Washington, legisladores demócratas criticaron al asesor de seguridad nacional John Bolton luego de que fuera fotografiado sosteniendo un cuaderno blog de notas amarillo con las palabras 5.000 soldados a Colombia.
En una entrevista reciente en Fox Business, el asesor de seguridad nacional John Bolton afirmó abiertamente que las compañías petroleras estadounidenses podrían beneficiarse de la situación actual en Venezuela. El asesor de seguridad nacional John Bolton expresó:
estamos ahora en negociaciones con importantes compañías estadounidenses que están en Venezuela, o en el caso de Citgo, aquí en Estados Unidos. Creo que aquí todos estamos tratando de obtener el mismo resultado. Venezuela es uno de los tres países que integran lo que yo llamo la troika tirana. Haría una gran diferencia económica para Estados Unidos si pudiéramos hacer que las petroleras estadounidenses inviertan y exploten las capacidades que tiene Venezuela para producir petróleo. Sería bueno para el pueblo de Venezuela, sería bueno para el pueblo de Estados Unidos.
La congresista de Minnesota, Ilhan Omar, tuiteó el lunes: las nuevas sanciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Venezuela no son más que un sabotaje económico diseñado cuyo objetivo es forzar un cambio de régimen hambreando al pueblo que decimos estar ayudando. Debemos levantar esta y otras sanciones que afectan a la gente pobre de Venezuela y apoyar el diálogo entre la oposición y el gobierno. Omar se encuentra entre los pocos legisladores que condenaron el apoyo de Estados Unidos al líder de la oposición, Juan Guaidó. El lunes, John Bolton respondió preguntas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la primera en 41 días. Reportero.
¿Existe alguna circunstancia bajo la cual se involucraría a las fuerzas estadounidenses? Bueno, el presidente dejó bien claro que en este asunto todas las opciones serán consideradas.
Si bien Maduro declaró que el ejército venezolano permanece leal a su liderazgo y está preparado para un posible conflicto armado, el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, parece resistir cualquier posible intento de iniciar una guerra en Venezuela por parte de un país extranjero. Las siguientes son las palabras de Arreaza, quien habló el sábado en la sesión de Naciones Unidas.
¿Qué va a buscar una guerra en América Latina? ¿Es Venezuela el trofeo de guerra del señor Trump? Nosotros no le vamos a dar la guerra a Donald Trump en Venezuela.
Los gobiernos de México y Uruguay convocaron a una reunión internacional en Montevideo que se llevaría a cabo la próxima semana para discutir una solución pacífica a la crisis en Venezuela. No obstante, en un nuevo revés para el gobierno de Nicolás Maduro, el Parlamento Europeo votó a favor de reconocer al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. En un artículo de opinión publicado el miércoles en The New York Times, el líder de la oposición y autoproclamado presidente, Juan Guaidó, sostuvo que mantuvo reuniones clandestinas con el ejército y la fuerzas de seguridad a fin de obtener apoyo para derrocar a Maduro. Hemos ofrecido una amnistía para aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad. El retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno. El miércoles, Guaidó afirmó haber mantenido conversaciones telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como con líderes regionales de América Latina, entre ellos el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el de Chile, Sebastián Piñera, publicitando el apoyo de su coalición internacional.
The Wall Street Journal's reporting the U.S.-backed effort to oust Venezuelan President Nicolás Maduro is just the first step in the Trump administration.
El periódico The Wall Street Journal informa que el esfuerzo por destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es solo el primer paso del gobierno del presidente Donald Trump para remodelar Latinoamérica y Cuba es su siguiente objetivo. Según el informe, Estados Unidos planea anunciar nuevas medidas contra Cuba en las próximas semanas, incluyendo nuevas sanciones y el restablecimiento de la designación de Cuba como un estado defensor del terrorismo. La medida podría comprometer severamente las inversiones extranjeras en el país. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos planea apuntar luego a Nicaragua. En noviembre, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, calificó a las tres naciones de una troika de la tiranía. La semana pasada, el vicepresidente Mike Pence afirmó que a Trump no le entusiasman las intervenciones estadounidenses en el extranjero, excepto en este hemisferio.
In Colombia, local media is reporting two community leaders were killed over the past.
Medios locales de Colombia informan que dos líderes comunitarios fueron asesinados la semana pasada. Un hombre armado disparó y causó la muerte de Dilio Corpus Getio, miembro de una asociación local de campesinos, cuando salía de su vivienda en una zona rural ubicada en el departamento de Cauca, en el suroeste del país. Además, el jueves pasado, en Valle del Cauca, dos hombres mataron a disparos a la entrada de su hogar al líder comunitario y activista por el derecho a vivienda, José Jair Orozco. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos han dado la voz de alarma por la creciente violencia desatada contra los activistas en Colombia. Al menos 16 activistas fueron asesinados en lo que va del año, según informó una agrupación local de investigación y activismo.
In Honduras, a judge found opposition lawmaker and prominent police critic, María Luisa Borjas.
En Honduras, el martes, un juez halló culpable de difamación a la prominente crítica política y legisladora de la oposición, María Luisa Borjas. Camilo Atala, presidente del banco Ficosa, demandó a Borjas luego de que incluyera su nombre en una lista que leyó públicamente de los presuntos responsables del asesinato de la reconocida líder ambientalista indígena Berta Cáceres, cometido en 2016. Borjas se desempeñó en el pasado como funcionaria de alto rango de la Fuerza Policial Hondureña. Agrupaciones defensoras de los derechos humanos condenaron el caso, así como el efecto aterrador de esta clase de demandas. El Comité por la Libertad y Expresión de Honduras afirmó que el veredicto del martes representa una grave amenaza a la democracia.
In Brazil, police arrested five people.
En Brasil, la policía arrestó a 5 personas por el devastador colapso de un dique de contención de residuos mineros situado en Minas Gerais, en el que murieron al menos 65 personas y cerca de 300 continúan desaparecidas. 3 de los arrestados trabajan para Vale, la compañía minera que era propietaria y operadora de la represa, mientras que los otros 2 trabajaban para una compañía alemana que realizó inspecciones en el dique el año pasado. Los residentes y los trabajadores exigen justicia, por lo que consideran que fue un desastre evitable. Mientras tanto, las comunidades indígenas locales denuncian los daños ambientales causados por la ruptura del dique que arrojó millones de toneladas de residuos de mineral de hierro en la tierra y en las vías fluviales. Aso Pataxo Jajajae expresó:
perdimos el equilibrio de nuestra reserva porque el río lo era todo, nos bañábamos en él, lavábamos nuestra ropa y nuestra vajilla. Por eso nos entristece mucho esta situación causada por esta tragedia que el hombre blanco causó en nuestra naturaleza.
El dique, que tenía más de 40 años de antigüedad y estaba en proceso de ser clausurado, vertió millones de toneladas de residuos de mineral de hierro después de colapsar, inundando todo a su paso. La indignación contra la gigante compañía minera Vale ha ido en aumento entre los trabajadores y los residentes locales. Vale fue parte central de uno de los peores desastres ambientales ocurridos en Brasil cuando en 2015 colapsó una mina situada en la misma región. En esa oportunidad murieron 19 personas y se inundaron las vías fluviales con millones de toneladas de residuos.
Estados Unidos.
U.S. and Taliban officials have agreed to a framework for a peace deal in Afghanistan, with the U.S. touting significant.
Estados Unidos y las autoridades talibanas llegaron a un principio de acuerdo para alcanzar la paz en Afganistán, en lo que Estados Unidos anunció como un considerable progreso tras las negociaciones de paz que tuvieron lugar en Qatar. El eventual acuerdo podría resultar en la retirada total de las tropas estadounidenses y un cese del fuego de los talibanes, al tiempo que establecería el diálogo entre los talibanes y el gobierno afgano. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, apoyó la retirada de los soldados estadounidenses del país y el lunes afirmó que el objetivo de su gobierno era reducir a 0 el número de tropas extranjeras.
With 2 weeks left before another government shutdown deadline, President Trump doubled down on his demand for border wall funding.
A 2 semanas de la fecha en que seguramente se produzca un nuevo cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, el jueves el presidente Donald Trump redobló su exigencia de financiar el muro fronterizo y desestimó el comité bipartito integrado por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes que actualmente se encuentra en negociaciones para alcanzar un acuerdo que tanto el Congreso como Trump deberán aprobar antes del 15 de febrero. Trump afirmó que los republicanos del comité están perdiendo el tiempo. El presidente Donald Trump afirmó:
hemos preparado el terreno para lo que sucederá el 15 de febrero. No creo que lleguen a un acuerdo. Ya veo lo que sucederá. Todos dicen, bien, hagamos esto, pero no cederemos ni un centavo para el muro.
En respuesta, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, reiteró que no se financiará un muro físico y que se debe permitir que el comité haga su trabajo. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos afirmó que el cierre resultó en una pérdida económica equivalente a 11 mil millones de dólares. Se estima que de ese total, 8 mil millones serían una pérdida temporaria, lo que resulta en una pérdida permanente de 3 mil millones. 800 mil trabajadores gubernamentales fueron suspendidos u obligados a trabajar sin recibir sueldo durante el cierre parcial del gobierno. Algunos trabajadores recurrieron a bancos de alimentos, solicitaron el seguro de paro o acudieron a refugios para personas sin hogar, al no haber recibido su cheque de pago 2 veces consecutivas. Trump prometió a los funcionarios federales que recibirán el dinero en forma retroactiva. Sin embargo, esto no se aplica a millones de trabajadores contratados.
Mientras tanto, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, anunció el envío de varios miles de soldados a la frontera entre Estados Unidos y México. Actualmente, unos 2.400 soldados se encuentran estacionados en la frontera. Casi 6.000 soldados estadounidenses fueron enviados a la frontera en el momento más crítico de la campaña del presidente Donald Trump contra los migrantes en los días previos a las elecciones de mitad de periodo de noviembre de 2018. El martes, Estados Unidos inició su nueva política de gran alcance de obligar a numerosos solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son procesados por un tribunal. Funcionarios de un paso fronterizo próximo a San Diego enviaron de regreso a México a un hondureño que solicitó asilo tras permanecer durante meses en una lista de espera.
In Texas, ICE agents have been force-feeding six immigrant prisoners who are on hunger.
En Texas, Estados Unidos, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas administraron alimentación forzada a seis prisioneros migrantes que están en huelga de hambre en un centro de detención situado en la ciudad fronteriza de El Paso. Se cree que aproximadamente 30 hombres participan en la huelga, la mayoría de ellos provenientes de India y Cuba. Los prisioneros afirman que rechazan los alimentos para manifestarse en contra del abuso verbal, los largos tiempos de espera tras las rejas y las amenazas de deportación por parte de los guardias de la prisión.
The record-breaking polar vortex gripping the Midwest United States.
El vórtice polar que azota el medio oeste de Estados Unidos causó al menos 10 muertes, entre ellas las que se produjeron como consecuencia de accidentes de tránsito. La red de trenes Amtrak suspendió sus servicios desde y hacia Chicago, en donde, a causa de los vientos helados, la temperatura descendió a menos 45 grados centígrados el miércoles. Miles de vuelos fueron suspendidos en toda la región.
En algunas áreas, entre las que se encuentra la ciudad de Detroit, la temperatura descendió por debajo de la temperatura antártica. El lunes, el presidente Donald Trump aprovechó el clima extremo para negar una vez más el cambio climático al publicar en Twitter: en el hermoso medio oeste, la sensación térmica está alcanzando los menos 51 grados, la temperatura más baja de acuerdo con los registros. En los próximos días se prevé que baje aún más. La gente no puede permanecer afuera ni siquiera durante algunos minutos. ¿Qué demonios está pasando con el calentamiento global? Por favor, vuelve rápido, te necesitamos. En su mensaje, el presidente Trump escribió la palabra calentamiento de forma incorrecta. Mientras tanto, en Australia, una ola de calor sin precedentes ha causado incontrolables incendios forestales que han provocado cortes de energía generalizados.
President Trump, ally and former advisor Roger Stone pleaded not guilty.
El martes, Roger Stone, aliado y ex asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, compareció ante un tribunal federal de Washington y se declaró no culpable de los cargos de manipulación de testigos, obstrucción a la justicia y de mentirle al Congreso.
Los fiscales pertenecientes al equipo del fiscal especial Robert Mueller acusan al operador político republicano de larga data de cargos de obstrucción, de manipulación de testigos y de mentir al Congreso sobre las comunicaciones mantenidas con la organización WikiLeaks. Stone fue liberado bajo fianza impuesta en $250,000. En una entrevista brindada al programa televisivo ABC Sunday, Stone declaró que no descarta la posibilidad de cooperar con el fiscal especial Robert Mueller.
The U.S. announced Monday it's charging Chinese telecom giant Huawei.
Estados Unidos anunció el lunes que presentará cargos contra el gigante de las telecomunicaciones chino Huawei y su directora de finanzas Meng Wanzhou por fraude bancario y apropiación de secretos comerciales. Estados Unidos se propone extraditar a Meng de Canadá, en donde se encuentra en libertad bajo fianza tras ser arrestada en diciembre. El cargo de fraude bancario está vinculado a la subsidiaria de Huawei Skycom, la cual se presume que violó sanciones estadounidenses contra Irán. La imputación se produce en medio de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, cuya tregua de aranceles expirará en marzo si no se llega a un acuerdo.
In Texas, Catholic leaders identified 286 priests who were killed.
En Texas, Estados Unidos, líderes católicos identificaron a 286 sacerdotes que fueron acusados de abusar sexualmente de niños, información que se remonta hasta 1950. La revelación es la más reciente en la crisis relacionada con casos de abuso sexual que sacude a la Iglesia Católica. Permanece incierto si algún sacerdote será procesado en Texas.
A federal grand jury has filed 19 new charges, including hate crimes against Robert Bowers.
Un gran jurado federal presentó 19 nuevos cargos, entre los que se incluyen crímenes de odio contra Robert Bowers, el hombre acusado de perpetrar un tiroteo masivo el año pasado en la sinagoga Árbol de la Vida situada en la ciudad de Pittsburgh. El 27 de octubre, 11 fieles judíos fallecieron tras recibir disparos en los que se ha descrito como el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos. En la acusación contra Bowers se hizo referencia a sus ataques en Internet contra la organización benéfica judía IAS, entre los que se incluyeron publicaciones hechas el día del tiroteo.
Medio Oriente.
El miércoles, en los territorios palestinos ocupados, fuerzas israelíes dispararon y mataron a una adolescente palestina de 16 años en un puesto de control situado en Cisjordania. La policía israelí afirma que Samah Suair Mubarak intentó apuñalar a un guardia de seguridad. Los informes locales sostienen que los soldados israelíes que se encontraban en la escena le negaron atención médica a la adolescente después de haberle disparado. Miles de dolientes estadounidenses asistieron el domingo al funeral de Hamdi Nassan, un palestino de 38 años, después de que colonos israelíes lo mataran a disparos durante enfrentamientos entre manifestantes palestinos y colonos israelíes. Al menos otras 30 personas resultaron heridas. Según testigos, las fuerzas israelíes vieron a los colonos atacar a los manifestantes, pero no intervinieron, y en lugar de ello, atacaron a los palestinos. El enviado de la Organización de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Mikolai Mladenov, calificó el asesinato de impactante e inaceptable y exigió que se lleve a los responsables ante la justicia. Los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania son considerados ilegales bajo las leyes internacionales. Las siguientes son las palabras de Laila Granham, gobernadora de la vecina gobernación de Ramallah. Este crimen fue cometido contra los derechos de nuestra gente de la aldea Al-Mugayir por un grupo de ocupantes que actuaron bajo la protección del ejército terrorista israelí. Miles de israelíes de origen etíope tomaron el miércoles las calles de Tel Aviv para protestar por el asesinato de Yehuda Biadga, perpetrado por las fuerzas policiales. Biadga, un hombre etíope israelí de 24 años que padecía una enfermedad mental, sostenía un cuchillo cuando recibió los disparos que le causaron la muerte. Su familia había llamado a la policía para solicitar ayuda y le informó de su enfermedad mental. Los manifestantes bloquearon el tráfico en una carretera principal para denunciar la brutalidad y el racismo de la policía. Mikal Avara Samuel. Estamos aquí, llevamos tantos años soñando con ser parte de la sociedad israelí y hoy decimos no más violencia contra nosotros.
No more violence against us.
A Reuters report published Wednesday revealed that the United Arab.
Un informe de la agencia de noticias Reuters, publicado el miércoles, reveló que Emiratos Árabes Unidos contrató a más de una docena de ex agentes de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para espiar a activistas y gobiernos extranjeros. Según el informe, el país asiático reclutó a los ex agentes de inteligencia como parte de una misión secreta cuyo nombre en código era Proyecto Cuervo. De acuerdo a los informes, los agentes trabajaron desde una mansión situada en la capital, Abu Dhabi, y empleaban técnicas aprendidas mientras se desempeñaron en la agencia estadounidense. Los participantes del programa afirman haber hackeado los teléfonos celulares de cientos de activistas, líderes de la oposición y presuntos terroristas utilizando una herramienta de espionaje denominada Karma. Al menos 4 periodistas también fueron espiados y entre los objetivos se encontraban ciudadanos estadounidenses. El FBI investiga si los contratistas estadounidenses se enfocaron ilegalmente en comunicaciones de ciudadanos estadounidenses o compartieron técnicas de vigilancia clasificadas como parte del Proyecto Cuervo.
En Somalia, a U.S. airstrike killed 24 al-Shabaab fighters Wednesday, according to U.S. military.
El miércoles, en Somalia, un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos mató a 24 combatientes de al-Shabaab, según informaron funcionarios militares estadounidenses. Es el noveno ataque aéreo en lo que va del año. Estados Unidos llevó a cabo al menos 45 ataques aéreos contra objetivos de al-Shabaab en 2018. A principios de este mes, militantes de ese movimiento atacaron un hotel en Kenia y causaron la muerte de al menos 21 civiles, además de la de 5 atacantes.
El mundo.
In France, yellow vest protests took place Saturday for the 11th straight weekend as the movement shows no.
El sábado en Francia tuvieron lugar por un décimo fin de semana consecutivo las manifestaciones que lleva adelante el movimiento conocido como los chalecos amarillos, que no muestra signos de desaceleración. Varios sindicatos se han unido a este movimiento y reclaman solidaridad en sus luchas por la justicia social. En paralelo, se ha denunciado la violencia perpetrada tanto por la policía como por algunos manifestantes. Aproximadamente 10.000 personas marcharon en París llevando bufandas rojas en protesta contra el vandalismo y varios actos de violencia que se han asociado con las protestas de los chalecos amarillos. La policía francesa ha sido objeto de fuertes críticas por su excesivo empleo de la fuerza, incluido el uso de balas de goma que, según los manifestantes, causaron lesiones graves. El abogado de Jerome Rodríguez, un prominente manifestante perteneciente al movimiento de los chalecos amarillos, anunció que su cliente quedará discapacitado de por vida como consecuencia de haber recibido el sábado un disparo de un proyectil de goma. En Filipinas, el miércoles, una granada arrojada al interior de una mezquita causó la muerte de 2 personas e hirió a 4. El ataque, perpetrado en la ciudad sureña de Zamboanga, tuvo lugar 3 días después de que una explosión doble en una catedral católica romana causara la muerte de 21 personas en una isla cercana. Ambos ataques se produjeron luego de que un referéndum local reflejara el abrumador apoyo de los votantes al aumento de la autonomía para la región de Mindanao, de mayoría musulmana.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.